decisión que la tomamos todos. Gaseosas Cunnington. Nos encantan. Todos los sabores están buenísimos. Tónica, cola, pomelo, lima limón, naranja y limón. Todas sin TAC y también con versiones sin azúcar. Hacé como nosotros y probalas todas. Cunnington. Decisión tomada.
Ya llega el pase. Métete ahora en YouTube. Radio Mitre está transmitiendo en vivo.
Porque nuestro amor lo dejaste tirar un...
Che, pedazo de sol, buen día.
Ay, buen día.
No sonó igual, te digo.
No, pero no, el es pedazo por el tema.
Dicho así, dice, che, pedazo de sol. Wow. Ay, Dios. ¿Sabes que Népore tiene nuevos lugares?
No sé, Jorge, no sé.
¿Qué cosa? ¿Qué tipo de desorientado? Que
no.
Todos los días se lo
pregunta. Y todos los días te lo pregunta, y todos los días decís lo mismo.
No, lo que pasa es que María, desde muy temprano, vos que te levantás más tarde, pero María desde muy temprano me empieza a hacer preguntas. Sí. Y yo, viste, no, muchas cosas no sé. Uh-huh. Y también me vuelve loco con las preguntas.
Y más en Argentina, que uno nunca sabe
no,
un carajo.
Claro. ¿No?
Por bueno, ejemplo, ¿qué? ¿Cristina le va a declarar la guerra a la capital?
No sé, María, no tengo idea. No tengo idea.
Qué increíble eso que dijo de la capital, ¿no?
No, es ignorante.
O sea que, no, claro, no se puede, habría que cambiar la constitución, digamos.
Claro.
Pero qué increíble.
No sé, Jorge.
No, pero vos es que hay una cosa que pasa con los K, que en realidad pasa hace mucho tiempo. Que es que dicen todo lo que van a hacer. Lo dicen de una manera, ¿me entendés? Como si tuviera el inconsciente a flor de piel.
Sí.
Digamos, y uno dice, no se van a animar. Y después se animan, ¿no? Es que, es más, lo dijeron antes, ¿me entendés?
Sí. Por lo menos lo intentan.
Claro,
que,
bueno.
Lo van a intentar.
No, lo van a intentar, no tengo duda.
Claro. Sí.
Es un delirio. Pensar ayer... que aparte... cualquiera tiene la vaca atada, viste, que la gente va a votar siempre lo mismo. Sí. Anda a saber qué va a ser la capital, qué importa. O sea, no es esa la discusión.
No, claro, obviamente. Ayer Cristina, lo hablábamos antes con Jorge Fernández Díaz, ¿no? Viste que ayer dijo, no tenemos gente racional frente a nosotros.
Sí.
Claro.
Hablaba de ella misma y el público.
Un seguidor.
Exactamente. Los que no son racionales, los que están frente a ella...
Sí.
Que son los propios.
Uh-huh. Tal cual. Pero bueno, nada, es por el lado de la política también es extorsivo lo de Cristina, porque bueno, hay gente ahí que está defendiendo su negocio y de la otra manera hay clientes, ¿no? Porque los pobres finalmente fueron, a través del clientelismo, fueron la base electoral de Cristina durante décadas.
Uh-huh. Sí, pero son tan perversos que, viste, son a Cristina y los suyos son los que opinan que les damos un poquito de platita y los vamos teniendo.
Y bueno, sí.
Un poquito de plata y después les aumentamos.
O sea, es que es interesante la discusión del tema de la pobreza y de cómo se podría hacer para erradicarla. Acá hay un agente, Gastón Vigo Gasparotti,
sí.
Es el referente, todos se acordarán del padre Opeca.
Claro,
en Argentina, ¿no? Que claro. Está en Madagascar, hubo varios documentales y entrevistas en la tele. Opeca labura con chicos y familias pobres para mejorar las condiciones de vida y sacarlos justamente de la pobreza. Están desde el año 68 laburando. Había un basural a donde él estaba, ahí en Madagascar,
sí.
Una ciudad con más de 3.000 casas, 22 barrios y 29.000 habitantes. O sea, que calculan que rescataron a más de 500.000 personas de la pobreza extrema. Estamos hablando de África, en Madagascar.
Sí, pero les hicieron... yo hablé varias veces con el padre Pedro y los hace trabajar, les enseña a trabajar, ¿no?
Bueno, esa es la idea.
Claro.
Hablemos con Gastón, que está en línea de teléfono. ¿Qué tal, Gastón? Acá Feynman y Granata, ¿cómo andás?
Un placer, muchas gracias.
Para nosotros también. Vos tenés un libro que te estás relanzando ahora que se llama Hablemos de Pobreza en Serio. ¿Cómo es la historia?
Porque lamentablemente en la Argentina se evalúan las intenciones y no los resultados. No se nos entiende, por ejemplo, desde que llegó el padre Opeca de África, hayamos multiplicado por 15 el número de pobres. Es muy raro encontrar un país que haya multiplicado por 30 los planes sociales y en vez de corregirlos, modificarlos y en algunos casos quitarlos, lo que hace es permanentemente darle eso a la gente y los resultados están a la vista. está perpetuada la miseria. Nosotros lo que buscamos siempre es tratar de ser un grito de dignidad, de demostrar que con trabajo, con educación, con disciplina, se puede sacar a la gente de la pobreza, en África y en Argentina, que también lo estamos intentando haciendo, día a día con sudor, trabajando a la par, pero demostrando que el asistencialismo es una morfina, que te claro. quiebra el medio.
¿Y cómo conseguir, o sea, cómo se lleva adelante el trabajo? ¿De dónde aparece el trabajo? Porque una de las excusas constantes acá es que no hay inversión y que entonces no hay laburo porque no sé qué. ¿Cómo generás el trabajo en un lugar?
Lo primero, nosotros tenemos una concepción que hay que trabajar a veces en campo arrasado. En un campo, en un basural, pero ahí planificar lo que se va a hacer. ¿Dónde irán los jardines, las escuelas, los hospitales, incluso los cementerios? No trabajar dentro de la villa miseria, sino invitar a la gente a salir de ella, por más que durante un tiempo vaya y venga. Lo siguiente es mostrarle la realidad tal cual como es. Su abuelo recibió un plan social y no salió. Su padre recibió un plan social y no salió. Ellos y sus hijos indirectamente lo están recibiendo y no emergieron. Y ahí uno lo que debe hacer es permanecer en el tiempo, es enseñar oficios, es hacer que la escuela de verdad sea obligatoria, es trabajar con los niños desde la primera infancia para evitar los daños de la desnutrición. Y es que cuando los resultados se empiezan a ver, cuando dicen, mirá cómo vive Chicho, que vivía de una forma tan miserable como yo, y sin embargo terminó el secundario, sin embargo tiene su hogar, sin embargo se reencontró con la dignidad. Después vas pensando, Jorge, ¿qué puede generar riqueza? ¿Quién dijo que los pobres no pueden generar riqueza? Imaginás, por ejemplo, huertas hidropónicas para producir en gran escala y al Madagascar canteras de piedra. El ser humano salió de las cavernas. Hemos hecho cosas fantásticas y también hemos hecho atrocidades.
Gastón, buen día. Feynman le habla. ¿Cómo le va? Usted marcó tres puntos que para mí son claves y que aquí la cultura la ha destruido completamente, y en especial la cultura kirchnerista: el trabajo, la educación y el sacrificio.
Yo creo que si uno no se apoya en esos pilares, no va a lograr nada trascendente en la vida. El cementerio está lleno de pobres que esperaron un progreso que nunca llegó.
Claro.
Por eso es importante desnudar estos temas, hablarlos en serio, que es lo que tratamos de hacer en el libro. Estamos hablando de seres humanos, no de golosina. Lo que logró Pedro fue revertir en un basural enorme lo que parecía un destino ineludible. Y en Argentina es el mismo intento. Y te das cuenta que la gente tiene capacidad de laburo.
¿Y cómo cambiar entonces la cultura? ¿Cómo cambiar entonces? ¿Cómo se hace para cambiar la cultura del trabajo, la cultura de la educación y del sacrificio?
La primera cuestión es que la sociedad debe dejar de ser adolescente. Discutir este tema con seriedad. No habrá llegado el momento de verdad evaluar los resultados y decir, hasta acá llegamos. Porque cuando había 30% de pobreza, la gente se asustaba. Claro. Ahora con 50 toma dimensión de donde estamos. Yo que he vivido en un país de 90% de pobreza, les puedo asegurar que eso es un infierno.
Venezuela.
Pero yo una vez tuve... Sí, perdón.
Digo, Venezuela, 97% de pobres.
Cuando uno ve eso, tiene que buscar otra salida. Y ahí las organizaciones humanitarias, las que de verdad creen en que el que está en la pobreza es tu hermano, tienen que ir haciendo bases de esperanza. Pero abordar la pobreza no es solamente dar un sándwich a un chico. Es realmente construir su jardín, sus salas de salud, hacer sus viviendas, pero no regalar nada. Pues si uno regala, lo hace dependiente, lo excluye. Si en cambio trabaja a la par, la gente despierta. Y con esto su base de esperanza se va mostrando que es viable otra cosa. Yo los invito a los dos a que vengan. Y lo van a ver en Lima, Zárate, provincia de Buenos Aires, lo que estamos haciendo. Ni hablar si quieren viajar a Madagascar, que ese milagro sigue tan latente como cuando comenzó Pedro.
Y contanos, Gastón, ¿qué están haciendo en Lima?
Nosotros tenemos construido un jardín, una guardería, un centro de acogida, salas de salud, lugares de oficio, escuela de adultos, y hoy estamos a toda marcha haciendo viviendas. Y próximamente empezamos a construir el colegio. ¿Cómo lo hacemos? Con un método no tradicional, porque siempre en esto, mientras la gente va terminando la secundaria, gran desafío es cómo se inserta laboralmente. Entonces construimos, por ejemplo, en seco, con acero, vamos emplacando, vamos enseñando oficios que no todo el mundo conoce. Lo mismo con los invernaderos. Podríamos hacer una plantilla, de hecho lo hacemos, pero muy pequeña. El desafío fue hacer, ¿por qué no producir como en Ámsterdam? ¿Por qué no hacerlo con fibra de coco, con canales de NFT? Y así pudimos hacer producción de lechugas, de tomates, de frutillas a gran escala. Y bueno, el día a día es muy complejo, porque puedo estar en una fiscalía por el drama de la violencia que golpea el alma y deja moretones que nunca más se van a borrar. Y después también podés, en Lima, por ejemplo, no hay hospitales y hay una central nuclear. Eso es Argentina al palo.
¿Por qué eligieron Lima?
Porque Buenos Aires concentra el 40% de la pobreza del país. Entonces, si uno toma las 5.000 vidas miserias, uno se encuentra con que hay 1.612 en Buenos Aires. Y Lima me parecía que podía ser una referencia para Capital Federal, para Rosario, para San Pedro, para Campana, y para que la sociedad también diga, ni siquiera en una ciudad pequeña pudimos erradicar la pobreza. ¿No será hora de que dejemos tantas divisiones y pensemos que está en la pobreza? No tiene que importante cuando vos la llevas su ideología, su credo religioso y su nacionalidad. No es lo que te tiene que importar, que tienes 5 litros de sangre y que estás sufriendo. Entonces es una manera de agrupar mucha gente y hoy, gracias a Dios, pasan 2.000 voluntarios por año.
Usted dijo, acaba de decir que en Lima no hay un hospital y hay una central nuclear.
Y sí, porque te duele. ¿Sabes lo que es para mí, por ejemplo, llevar a una madre que está embarazada y que dice, acá no lo puedo tener, o que te encontrás con alguien que tuvo alguna herida grave? Por supuesto, los dispensarios de salud de Lima hacen todo lo que tiene, pero no alcanza
no, una población tan grande. ¿Y a dónde lo tiene que llevar si tiene algo grave?
Tiene que llevarlo al Hospital Virgen del Carmen, ya en Zárate, a 18 kilómetros, pero si vos estás en la extrema pobreza, claro, no tenés los medios para llegar.
Claro. Qué drama.
Y esas cosas lastiman, pero por eso siempre uno tiene que enfocarse en las soluciones. Enunciar lo que está pasando, decir, bueno, esto es lo que sucede. De tratar de aglutinar gente, de convocar voluntades. Pero es momento de preguntarnos, ¿hasta cuándo vamos a seguir con el asistencialismo? ¿Cuántas vidas más se tienen que ir? ¿Cuántos sueños más se tienen que truncar?
Pero ¿sabe qué, Gastón? Es el lofer. Si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? Ese es el tema.
Pero yo creo, Eduardo, que los que están también empezando a despertar, la fotografía de ciertas cantidades de miles de personas pidiendo planes sociales es una fotografía minúscula en comparación del drama de 20 millones de personas. Cuando uno está en la villa miseria, ve capacidad de laburo, de mucho sufrimiento, de que el pobre de hoy es hijo del pobre de ayer. Entonces, el que está en la pobreza es el que tiene que también despertar. Despertar y pedir dignidad, que es lo que están haciendo las familias en la Capazó Argentina. No nos falten más el respeto.
Gastón, ¿qué es lo que más les costó? No con respecto a lo material, porque seguro que material les cuesta conseguir todo, sino con respecto a las personas. ¿Cuáles fueron los problemas que tuvieron?
Es que la desilusión es muy grande. Entonces, por supuesto, cuando uno se acerca, le dicen, bueno, sos un político más, ¿qué estás prometiendo? Cuando uno le dice, mirá, no, te tomo como mi hermano, vamos a estar hasta el final con vos, pero el sacrificio va a ser de ambas partes. Y al principio no te creen, por supuesto, te ha acostumbrado a la gente que todo va a llegar rápido, la vivienda, el título secundario, la posibilidad de aprender un oficio, y uno está transmitiendo que las cosas alcanzan con perseverancia, con constancia, y despertar ese coraje, porque en pobreza hay una tristeza que linda con la depresión. Lamentablemente el desánimo es enorme. Mientras yo me voy a dormir en paz, ellos están escuchando tiros. Mientras yo les propongo estudiar, capaz hay alguien que está corriendo una cortina y está intentando amolerla a golpes. Entonces, despertarle ese coraje cuesta, pero cuando los resultados van llegando, cuando vos permaneces, ya llevamos 4 años acá en Argentina, y no te has ido ni un día de al lado de ellos, tanto todo mi equipo, todos los voluntarios como yo, empiezan a creer. La diferencia, Jorge, está en si los tomás como beneficiarios o como participantes. El beneficiario vos lo tomás como alguien que sí, que ayudando va a salir adelante. Lo haces como dependiente, lo vas tirando migajas. En cambio, el participante trabaja a la par. Y cuando vos querés decirle algo ya a alguien que trabaja a la par, es más fácil, es como ustedes con sus compañeros de laburo.
Sí, claro.
Tal cual.
El proyecto, o sea, el proyecto tiene etapas que ustedes van cumpliendo, digamos, como si fuera un plan determinado.
Exactamente. Nosotros tenemos un master plan, es decir, un diseño urbanístico, en donde, como bien marcabas cuando contabas lo de Madagascar, hoy ya son 22 barrios. Bueno, vos vas terminando comunidades. En esta primera comunidad de la Argentina, el proyecto incluye 69 viviendas, incluye una educación desde el inicio hasta el terciario, incluye un centro justamente de atención primaria para cubrir patologías que con prevención evitan la atención ya en el hospital. Después toda la parte de oficios, escuela de adultos que les voy mencionando, y uno la va cumpliendo a medida que aparecen los recursos, pero fundamentalmente a medida que la gente se va capacitando, porque si no, no estaríamos haciendo lo que proponemos. Claro. Por eso yo tengo la tranquilidad de decir, la pobreza de estas familias empieza a ser de dinero, no de conocimiento, que es muy distinto.
Sí, sí.
Hoy llega hierro y armamos las vigas. Llega acero y ya vemos cómo armar esa estructura. Llega chapas y ya vemos cómo convertirla en el techo de un hogar.
¿Y cómo se están llevando con la política alrededor del proyecto de ustedes?
Es que es importante que nos dejan trabajar. Yo quizás por mi visión de doctor en economía, yo no quiero ningún subsidio. Yo creo que el Estado tiene demasiados gastos. No quiero ser un peso. Y la verdad que nos dejan trabajar, y eso para nosotros es muy importante.
Sí, claro.
Y le agradezco porque nos ponen trabas y uno puede seguir y continuar con esta lucha sin tregua. Y después uno tiene una vinculación indirecta, porque para poder dar educación formal para adultos, necesitas, sí, por ejemplo, las autorizaciones para también docentes.
¿Y cómo reciben ayuda? ¿De quién? ¿De los particulares?
De donantes individuales. Aquel que, por ejemplo, puede estar escuchando ahora la radio y decir, con lo que vale una porción de pizza, con ese monto pequeño lo voy a mantener en el tiempo y me hago donante. El donante corporativo, el que quiere financiar tal o cual proyecto, el ciudadano le pide que se conmueve.
Contanos de paso, ¿cómo hacer para donarle?
Claro.
Danos sí, alguna dirección web o algo.
Claro, a www.acamazoargentina.org o a nuestras redes sociales, acamazoargentina, con K y con S, y ahí tenés la manera de hacerte donante, de ser voluntario. Nosotros somos muy conscientes que a veces nos toca manejar recursos muy finitos y donar encima donaciones. Por lo tanto, por ejemplo, nuestro tipo de construcción no genera casi desperdicio. Yo te voy a pedir 32 chapas, 77 CB, 118 burlos, porque no puedo manejar el dinero per se de la forma que quiero. Y después también generamos nuestros recursos con estos invernaderos, siendo nosotros la propia mano de obra.
Está muy bien.
Acamazoa.org.
Con K.
Acamazoa Argentina. Sí.
Acamazoa. Si no, busquen Acamazoa Argentina en Google. Muy interesante el tema. Gracias, Gastón, por la comunicación. Gastón Vigo Gasparotti, quien hablaba, fundador de Acamazoa Argentina, acaba de relanzar su libro Hablemos de Pobreza, 2 puntos, en serio.
Bueno, lo relata muy bien, también.
Es muy impresionante el laburo que ellos hicieron en Madagascar. Habría que ver el de Lima, pero me imagino que debe ser más chico, pero igualmente impresionante, ¿no?
Podríamos ir un día, la verdad. Pero además, Gastón lo relata muy bien, lo dice muy bien, ¿no?
Tal cual. 10:10, nos vemos mañana.
Dale, querido mío.
Chao, viejo.
Grande. Chao.
Chao.